Yo le voy a llevar a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos a la Biblia, hoy no lo voy a encontrar acá en la pantalla, vámonos a la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 12. Quiero hablar sacando los enemigos de mi territorio. Sacando los enemigos de mi territorio. Porque es injusto que termine esta palabra profética de enero, que no le voy a decir cómo va a sacar a los enemigos de su territorio. Es necesario saber cómo. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Alguien dice amén? Padre, háblanos por tu palabra, Señor, que se quede grabado en nuestro corazón y que aprendamos, Dios Santo, cómo poder sacar a los enemigos de nuestro territorio. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Número uno, vamos rápido porque el tiempo va volando. Miren lo que dice la palabra del Señor. Algo maravilloso. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, que necesitamos hacer, es identificar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Es una persona o hay un enemigo en común de todo aquel que cree en Dios? Satanás es el enemigo número uno. ¿Pero a quién usa el enemigo? ¿Al hijo, a mamá, a papá, al vecino, al amigo? O sea, el enemigo está utilizando vidas. Dígale al que tiene a su lado, no se deje usar, hermano, por el enemigo. No te dejes usar por el enemigo. Que te use Dios mejor. Cuando un amigo te invita a algo malo, ¿a qué te está invitando? ¿A algo de Dios o algo que no es de Dios? Por ejemplo, aquellas pláticas cristianas en la iglesia, pero en la casa o con los amigos, las pláticas son medio coloradas. Eso está mal. Está mal porque le estamos dando cabida al enemigo. Y venimos el domingo a la iglesia, echamos fuera al enemigo de nuestro territorio. Y el lunes le decimos, vení, si era mentira. Es que solo cuando esté el pastor es que te vamos a correr, pero después te vamos a invitar otra vez. No es así, no podemos vivir así. Necesitamos aprender cómo echar fuera al enemigo que está hablándonos constantemente a nuestro oído, a nuestra mente, a nuestro corazón, de que no tenemos victoria. El campo de la batalla que usted y yo tenemos se llama la mente. ¿A dónde es el primer lugar donde te derrota el enemigo? Como diría alguien por ahí, en la tetunta. Si ya nos ganó la mente el enemigo, ya no ganó. Dígame, ¿cuánto nos hemos tenido que enfrentar quizás a un perro, a un perrito, a un perrote? No sé. ¿Verdad que feo es enfrentar a un animal? Es terrible. Pero ¿qué es lo que te provoca miedo? ¿Verlo o escucharlo ladrar? Las dos cosas. Un día, bueno, dicen los expertos que si te sale un oso, lo que tienes que hacer es abrir los brazos y hacerle ruido. Porque al abrir los brazos, él dice, este es más grande que yo. Y huye. Y yo lo puse en práctica con unos perros. Un día estábamos allá afuera, estábamos terminando de limpiar todo acá, algo de la iglesia, creo que era, ¿verdad, Sari? Venía una manada de perros, hermano, que... Y como que los animales saben que mi esposa les tiene miedo, venían, no venía uno, en manada, venían como seis perros que venían. ¡Ah! No los dejé acercarse mucho, hermano. Nomás venían acá por la tienda de hermana Digna. Yo salí corriendo contra ellos y les ladré más duro, yo creo yo. Pero yo riendo, hermano, porque yo sabía que mi esposa tenía miedo. Entonces yo salgo corriendo hacia los perros y digo, ¡ah, ah! Y comienzo. Los perros toditos agarraron en manada de regreso. Cuando usted le muestra temor al enemigo, el enemigo ya le ganó la mente. Ese diagnóstico médico, esa mala noticia que nos acaban de dar, quizás eso que lo que tenemos miedo, ¿sabes qué? Como que las cosas andan buscando a los que le tienen miedo. Entonces viene, nos ataca la mente y una vez que nos llegó a convencer que no podemos, que no somos capaces, que no podemos lograrlo, ya nos ganó. Identifiquemos al enemigo. ¿Quién es el enemigo realmente? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cómo es posible que nos están pasando estas cosas? ¿Por qué estoy teniendo tanto problema? Sí, es verdad, es el Satanás, el diablo, pero a veces, hermanos de mi alma, son descuidos de nosotros. Fíjense que me siento mareado, que casi me caigo, me tiembla un ojo y me tiembla el cachete. Se llama duerma, hermano, duerma. ¿A cuánto hemos vivido eso? ¿Sí? Un ojo así que pispilea, tiembla el pómulo y ya. Y dice, ay, yo siento que me va a dar algo. Duerma. Cuando sientes un vacío acá en la boca del estómago, ¿qué es, hermano? Pero el enemigo te pone en la cabeza que es úlcera. Ya usted tiene una gran úlcera. Que, hermano, es hambre, se llama hambre. ¿A cuánto les agarra la temblequera cuando tienen hambre? Han aguantado y les agarra así como que chucho envenenado, ¿verdad? Así un bajón bien feo, hermano. A otros les agarra de andar bravos, enojados. Ahorita no me hable, bien enojados porque tienen hambre. Así como cuando yo no he tomado café, así. Mire, tenemos que aprender a identificar al enemigo. No figuremos al enemigo en lo que no es el enemigo. No podemos. Tenemos que identificar qué es lo que realmente, o es el diablo o es un descuido mío. Descuido mío. Fíjese que me tiré por un alambrado usted. El diablo fue.
No.
O sea, es que el muro no se apartó, fíjese. El diablo me mandó ese muro. No, hermano. No vimos la señal. No nos dimos cuenta. El que pasó un alto, porque íbamos viendo el teléfono quizás y nos pasamos. O sea, tenemos que identificar qué realmente es el enemigo. Tenemos que andar en nuestro sentido. Pero una cosa sí es cierto, el enemigo anda todos los días, dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor de todo el mundo. Y después dice la palabra, que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice la palabra. No les dije la parte primera del versículo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Echando. Alguien que ha padecido de ansiedad, escuche esta palabra. Echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Alguien dice amén? Dale ese aplauso al Señor. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 39. Escuche lo que dice. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Miren lo que dice la palabra. ¿De qué estaba hablando acá en este pasaje Jesús? Cuando los discípulos le estaban hablando de la parábola de qué. Del trigo y la cizaña. Y le preguntan los trabajadores, Señor, ¿pero no sembró buena semilla usted? ¿Cómo no les? ¿Pero por qué hay cizaña? ¿Nos da chance de que arranquemos la cizaña? Y le dijo, no, momentito. No me arranquen la cizaña, porque en medio de la cizaña hay trigo. Dejen que venga la siega y los que van a hacer la siega van a saber elegir entre el trigo y la cizaña. El trigo será apartado y la cizaña será echada al fuego. ¿Sabe cómo podemos interpretar esta palabra también? Para aquellos que estamos buscando la perfección cristiana en la gente, es bien difícil, hermano. Si es que el que no cojea de la pierna izquierda, cojea de la derecha. Una mentirita santa, hermano. ¿Qué mentirita santa? una gran casaca, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, hermano, qué terrible. Y podemos estar teniendo problemas con aquello. Es que este es complicado, es que este es complicado, es que este... ¿No será que yo soy el complicado, hermano? ¿Puede ser? Andamos buscando el enemigo a donde no está. ¿Cómo vamos a identificar? Dice Jesús que espérese. Si vamos a Dios y le pedimos, Señor, revisa. Si hay cizaña a mi alrededor, arráncala tú, Señor. Mire cómo es esto para usar sabiduría. Nosotros, cuando nosotros hablamos, ofendemos. Alguien dice amén. Cuando usted y yo hablamos porque algo no nos gusta, a veces ofendemos porque tal vez nuestra palabra es muy poderosa, dirá alguien. No, es muy fuerte. Pero si le, ¿qué tal si oramos al Señor y le decimos, Padre, te pido que apartes de mí toda amistad, toda persona, toda relación incorrecta, quítala de mi vida? Pero si vas a orar así, tienes que saber que las personas que se aparten de ti no son tus enemigos. Simplemente que Dios sabe que no te convenían. ¿Alguien dice amén? Usted ve a la gente y salud, Dios te bendiga, porque quizás ya te dejó de llamar, porque quizás ya no hay relación, ya no hay comunión. Pero entendamos que quien ha apartado muchas personas de tu vida es Dios. Porque le hemos orado. ¿Cómo quiere usted que se separe la gente de usted? ¿Por nuestra boca o porque Dios la aparta? Sí, porque piedras que son piedras se ocupan. Yo no te he de hablar en mi vida, jamás en la historia. Yo con ese hombre feo yo no me caso. Chorreres y potes que le pega. Como decían antes, de nunca digas de esa agua, no he de beber o no beberé, porque ¿qué pasa al final? Se toma hasta el último charquito y hasta termina lamiendo el cántaro, ¿va? Entonces es mejor uno, mire, ve, y oremos al Señor que Él aparte esas personas de nuestro territorio. Estamos en sintonía. Usted me va siguiendo con esta palabra. Amén. Ok. ¿Qué más? Uno, identificar al enemigo. Dos, necesitamos la armadura de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo sé, pastor, cómo hago para la armadura de Dios? Mire, la Biblia dice en Efesios 6:13 hasta el verso 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué le parece? Necesitamos la armadura de Dios. Y nos explica la palabra cuál es la armadura de Dios. Nos habla del yelmo de la salvación, ¿verdad que nos habla de todo, de todos los instrumentos que tiene la armadura de Dios? ¿Por qué? Porque como cristianos, como hijos de Dios, vamos a estar en este mundo, vamos a padecer como cualquier persona en este mundo, pero nuestra reacción tiene que ser como hijos de Dios. Que te valga que soy creyente. Esa frase, ¿verdad, hermano? Esa frase, o sea, le estamos diciendo, yo te cortaría el cuello, amigo. Amado hermano, yo te cortaría la cabeza, qué feo. O sea, yo a vos te sacaría la lengua, los ojos, ¿oíste? Yo a vos te prendería fuego vivo. Dígame usted que, ¿verdad que suena mal? Y le decimos que Dios te bendiga. ¿Se escucha mal? Entonces necesitamos la armadura de Dios. Porque ¿quién es el enemigo? ¿Es mi hermano? No. No, algún miembro de alguna iglesia le hemos dicho nosotros a ustedes que no le hablen, ¿verdad que no? No, no podemos decirle que usted no le habla a fulano, usted no le habla a mengano, con los de aquella iglesia no se relacione con esto. Hermano, cielo, solo hay uno, alguien dice amén. No, usted no va a ir. Y a los del departamento, y tenemos el departamento para los de mi iglesia internacional. No. Cielo es cielo. Salude a todos los hermanos. Si a usted no le dan el saludo, ahí deje estar. Usted dé el saludo. Nuestro trabajo y nuestra tarea es decir, Dios le bendiga. Aunque le digan a usted, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mucho gusto, te dicen a veces. Cuando a mí me responden así, como yo soy bien amable, usted sabe, yo no lo dejo ir. Le pregunto, ¿ya no va a la iglesia? ¿Ya se cayó? ¿Verdad? Le digo, ¿qué le pasó? ¿Ya no va a la iglesia? Y me hace la cara, esa era la cara que quería ver yo. Le digo, ah, ya entendí, no se preocupe. No, usted y yo tenemos que hablar con toda la gente, hable, platique con toda la gente, salúdelos, Dios te bendiga. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos da la clave. Jesús nos dio la clave. Por sus frutos, ahí deja estar. Todo lo demás, no importa. Yo le puedo decir que yo soy un gran creyente, hermano, pero los frutos son los que nos dan a conocer, ¿sí o no? Hay alguien que da testimonio de ti y de mí. ¿Quién es? A ver. 10 puntos para el que diga. ¿Quién? Ah, el Espíritu Santo es el que da testimonio de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La armadura de Dios. ¿O le doy estrategia yo de Kung Fu? ¿O quiere que le dé estrategia de cómo matar a un creyente? No, hermano, no puedo. Ya Saulo de Tarso ya cambió. ¿Verdad? Dígale al que tiene su... La hermana Saula ya se murió, dígale. La hermana Saula ya se murió. Tranquila, dígale, tranquila. Y usted, varoncito, dígale, el hermano Saulo ya se murió, dígale, ya no. Ahora Cristo vive en mí. ¿Verdad que sí? No los veo muy convencidos. Sí, porque necesitamos la armadura de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque esto va... volando, necesitamos aprender a tener oraciones estratégicas. Diga conmigo, oraciones estratégicas. No puede aplicarle la misma oración a todo. Una vez, yo como principiante de una célula, voy a orar por alguien que estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Me senté, mire los errores que comete uno de nuevo. Me senté. Le agarré la mano al enfermo y comencé a orar por él con los ojos cerrados. Mira qué feíto es eso, hermano. Comencé a sentir que se me enredaba la lengua. Comencé a sentir que los dedos se me hacían chicharrón, hermano. Mira qué feo. Y la tuve que soltar a esa persona. Y no le miento, hermano, me abracé de un poste para que mis dedos no se torcieran. Y comencé a decir, aleluya, gloria a Dios, la sangre de Cristo me cubre. Cuando me di cuenta lo que estaba orando, entonces ya oré diferente. Usted tiene que orar de pie, con los ojos abiertos y declarar la palabra. Pero antes de eso, cubrirse con la sangre de Cristo. Denle ese aplauso al Señor. Oración estratégica. No diga, te ruego que te salgas. No, va con autoridad. Cuando usted tiene que aprender que si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene autoridad. Alguien dice amén. Si usted se está guardando para Dios, usted tiene autoridad. Si usted lee la palabra de Dios, usted tiene autoridad. Si usted adora y alaba al Padre, usted tiene autoridad. Si el Espíritu Santo se manifiesta en ti, tú tienes autoridad. Alguien lo cree y dice amén, 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 amén. Qué importante orar unos por otros. Decir, Padre, ayuda, Señor, mira, clamar unos por otros. Oración estratégica es diferente. Mire, este versículo 6 bien esta palabra y dice Filipenses 4, versículos 6 y 7, usted lo sabe, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. En toda oración y ruego con acciones de, pero eso es con respecto a oraciones a Dios. Pero cuando vas a hablar contra algo, contra un espíritu, no vas a hablar con acciones de gracia y con ruego, vas a hablar con autoridad. Amén. Yo quiero que usted comprenda las estrategias, porque hay espíritus que entran a la casa, hay espíritus que dejamos entrar, que necesitamos hablarles y decirles: quiero que te vayas en el nombre de Jesús. Te ordeno, te ato, te echo fuera en el nombre de Jesús. Usted tiene que aprender a orar así, aprender a orar así. Muchas veces la escasez entra a nuestras vidas. ¿Se recuerda en el acto que estábamos haciendo nuestro pacto el día domingo? Porque era sanando nuestro territorio. Pero usted piensa que porque hemos sanado no va a volver a llegar el enemigo a querer entrar. No, si él vino para matar, hurtar y destruir. Pero cuando usted y yo estamos conectados con Dios, tenemos autoridad, comprendemos la oración estratégica. Usted primero entonces, resumiendo, vamos a identificar ¿a quién? Al enemigo. Y segundo, ¿qué más? Vamos a buscar tener la armadura de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué vamos a hacer? Aprender a tener oraciones estratégicas. Porque si tengo algo maligno frente a mí, no voy a abrazar a, ay, papito lindo, mira, qué diablo más cochino lo que me está haciendo. Ay, ay, me está maltratando. No, no, no. Vaya con todo, hermano. Vaya con todo. Dicen que un día, una vez estaba, creo que era el pastor Tito Di Rocco, que iba a comenzar una predicación, un hombre poderoso, una palabra, una unción. Iba a comenzar a predicar. Y en lo que va para la plataforma, cuando lo están presentando, se manifiesta un endemoniado enfrente de él. Y como el hombre andaba armado hasta los dientes, le dijo: mira, Satanás, le dijo, déjame en paz que ahorita voy a predicar, lo dejas libre en el nombre de Jesús. ¡Pum! Le puso la mano en la cabeza, cachapla, salió por allá el hombre. Ahí quedó, libre, y él se fue a predicar. ¿Se da cuenta? Cuando hay poder, cuando hay oración estratégica, cuando hay autoridad, no hacemos drama, solo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Usted tiene que saber que usted tiene autoridad en sus labios. Háblese al espejo, hable. No sé cómo se quiere tratar, mira gordito, dígase usted solo. No sé cómo se va a decir, algo tiene que decir. Te ves bien cachetón, tienes que dejar de comer, dígaselo. Usted me dirá, ¿cómo es eso, pastor? ¿O no es estratégico? Momento, momento. ¿Qué decía el salmista? ¿Por qué te abates? Oh, alma mía, ¿verdad? ¿Algún otro pasaje que se acuerden? ¿Similar? Oh, alma mía, ama a Jehová. ¿Cómo dice? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ningún. ¿Por qué? Porque de seguro se estaba olvidando, el hermano se estaba volviendo pecaminosito, se le estaba, y se acordó y se habló y dijo: bendice, alma mía, Jehová. Cuando usted sienta que le están atacando espíritus malos, usted siente que malos pensamientos, usted siente que algo, deseo de chocolate, de Coca-Cola, de amén. Amén. Usted diga: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre, porque Él es el que te sana. Por lo tanto, no nos envenenemos nosotros solos, hermano. Si fue que lucha, Dios nos sana y nosotros nos enfermamos. Hasta a mí me dolió esa palabra, fíjate. La gente viene allá en el fondo de la panza, duro, y por aquí, por la boca, más o menos, ¿no sintió? O sea, Dios no habla en todo tiempo. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Usted tiene que hablarse, diga: Señor, echo fuera todo aquello que me está queriendo dañar. ¿Qué le parece? ¿Por qué no se puso en pie y le dice: Señor, ayúdame a echar fuera a los enemigos de mi territorio?